curso nuevo y afinando detalles. La cortina, charla. La cortina, acordaros de cerrarla, que ya se nos olvida las cosas de hace un año y medio, que no nos reunimos casi en directo. Las letras pequeñas, adecuadas a la pantalla grande. En futuras semanas espero que se puedan ir ajustando y que se vea mejor. Yo lo veo maravilloso en el proyector. Ahí no vais a ver absolutamente nada, así que bueno, me asumo la libertad de poder saltarme el orden de las proyecciones del PowerPoint. Afinaremos en las futuras reuniones. Hablando de años, hace algunos años estaba escuchando una conversación de mi suegro Rafael con Enrique Mota. No sé si la bajan mejor, sí. Si recordáis, a Enrique Mota estuvo hace años en la iglesia hablando acerca de ciencia y fe. Y contaba Enrique una anécdota que le pasó en un GBG, en un foro, no recuerdo dónde, en la que se le acerca un empleado del hotel en el que se estaba alojando y le dice: mira, yo no sé muy bien, no sé lo que creéis los cristianos evangélicos, no lo tengo claro, pero lo que sí que tengo claro es que os encanta comer y os encanta comer bien, a mesa puesta. Es así. Yo creo que a los cristianos evangélicos y a todo el mundo le encanta comer a mesa puesta. ¿A quién no le gusta eso? Esas cenas que invitas o que te invitan, esos almuerzos, esos GBG, esos retiros de iglesia, te lo encuentras todo puesto cuando sales a un hotel, cuando vas a un restaurante, cuando llegas de guardia antes del partido de fútbol. Te ponen la mesa para que lo disfrutes. Sencillamente porque te aman. Fantástico. Por amor. Qué bien poder amar sirviendo y qué bien poder amar aceptando esas mesas más o menos bonitas, más o menos abundantes, a veces no del todo acertadas, pero bueno, siempre, 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 siempre mesas dispuestas con la intención de servir, con la intención de amar, y qué bien poder corresponder a esas mesas con actitud de gratitud y aceptando participar de ellas. Qué montón de versículos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que usan la comida y que usan los banquetes para enseñarnos cómo y cuánto nos ama Dios. Qué montón de pasajes. Desde el principio, Génesis 1. Y Dios llenó la tierra de hierba verde y de árboles frutales que Dios mismo vio que eran buenos. Así que si Dios mismo vio que eran buenos, pues muy feos no podían ser esos árboles. Y luego un poquito más adelante, capítulo 2, quizás en un huerto aún más especial, Dios invita al hombre a degustar, como decía Ana en la presidencia, a degustar y a vivir con lo que Dios mismo le iba proveyendo. Hay opiniones, pero para mí son textos que, o en los que podemos entender que el disfrute de lo bello y de lo sabroso son bendiciones de Dios. Disfrutar de lo bello y de lo sabroso es una bendición de Dios. En el principio, nada de dietas. Nada de dietas, todo era saludable y todo era delicioso. Nada de miseria. Nada de pasar calamidades a consecuencia de un mundo roto. Y por supuestísimo que nada de pasar calamidades voluntariamente. Lo del monasticismo, eso no es un invento de Dios. No lo es. En el origen todo era bueno, todo era abundante, todo era bello y todo era sabroso. Y aún así, nos supo a poco. Un montón de textos del Antiguo Testamento que con comida o con banquetes apuntan a las bendiciones de Dios, a cómo nos ama Dios y a cuánto nos ama Dios. Y en una línea radicalmente absoluta, también qué buena cantidad de textos que apuntan a la venida y a la obra de Cristo como la verdadera comida y como la verdadera bebida. En esta línea en esta línea completamente absoluta, para mí el más claro es Isaías 25:6. La aclaración con la aclaración del 7 y el 8, pero esos los leo al final. Isaías 25:6. Sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. ¿Recordáis el primer milagro de la vida pública de Jesús, capítulo 2 del Evangelio de Juan? Seguro que sí. hago en vino, también en vino, en un banquete de bodas con todo el simbolismo que esa situación conllevaba. Banquetes, mesas. El banquete del padre pródigo, para recibir a su hijo perdido con el correspondiente cabreo del hijo legalista. Este hijo tuyo que estaba por ahí de fiesta, el becerro. A mí ni un cabrito. Banquetes, comidas. A lo largo de la mañana voy a mencionar tres mesas. Se supone que aparecen en la pantalla, pero las digo. Una mesa eterna, una mesa privada y una mesa pública. Tres mesas. Todas y cada una de ellas servidas y preparadas con amor. Y todas y cada una de ellas dejando en el tejado de nuestra responsabilidad y de nuestra libertad la pelota de aceptar la invitación o no. Todas mesas espirituales, porque no solo de pan vive el hombre, pero no todas tan perfectas, y me explicaré cómo nos gustaría. Me gustaría dejar en la pantalla una más, que es que si el Señor por amor nos bendice físicamente y deleita nuestro paladar, también por amor deleitará nuestro espíritu. Y viceversa. Si por amor deleita nuestro espíritu, también deleita nuestro paladar y nuestros sentidos. No son verdades que se excluyan, no son excluyentes. Pero hoy me quiero centrar en esta línea, en que el Señor por amor nos bendice físicamente y también deleita nuestro paladar, y también lo hace espiritualmente. Antes de empezar, imaginad que en esas mesas que solemos preparar, cargados de amor. Preparáis la mesa para los amigos, para la familia, imagináis que los estáis esperando, cargados de ilusión, a mesa puesta, y lo que tienen por costumbre es no ir. Bueno, tampoco pasa nada. Total, Dios es amor. Estoy en la mesa eterna, ya. Dios es amor. No creo que se enfade demasiado. Pues sí, sí que pasa. Sí que hay consecuencias si no nos sentamos en la mesa eterna. Dale dos clics, Pablo. La mesa eterna es sin duda la más importante de las invitaciones. Es la invitación de cuya aceptación va a depender, por un lado, la participación de las otras dos que voy a mencionar luego, pero sobre todo y ante todo, es la única mesa que da vida, vida eterna y vida en abundancia. Lucas 14, leía Ana, del 15 al 24. Voy a empezar a desgranarlo un poquito y luego empezamos a sacar conclusiones. Empiezo por el 15, que me parece como poco curioso. Esta parábola parece que la usa Jesús durante precisamente una cena, durante una cena en casa de un fariseo en la que le estaban buscando las cosquillas a Jesús y en la que Cristo pone el punto sobre leyes en algunos puntos importantes. Creo que es fácil asumir porque no sería una situación cómoda, la situación no sería precisamente distendida. Y en medio de la tensión, versículo 15, quizás, y digo quizás, rompiendo un silencio incómodo, aparece la persona que grita un tópico piadoso. Bienaventurado el que coma pan en el banquete del reino de Dios. En mi opinión, aunque estaba diciendo una verdad con mayúsculas, aunque este piadoso heraldo de las Sagradas Escrituras estaba diciendo una verdad absoluta, yo creo que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Y por eso Jesús se lo explica. Y entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, porque ya está todo preparado. Para mí, indudablemente, Jesús le está respondiendo a esta persona con una parábola, pero le está respondiendo. Un hombre importante da una cena y, como era por costumbre, enviaría previamente las invitaciones y luego confirmaría la asistencia de forma personal el mismo día de la celebración. Una invitación, una confirmación y, llegado el caso, una aceptación. Este es el orden de las cosas. Pero sorprendentemente los invitados no quieren ir. Por el motivo que sea, los personajes de la parábola de Jesús no quieren ir. Y a partir del versículo 18 empiezan a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Los bienes, las cosas. Es verdad que los bienes hay que cuidarlos, las cosas son muy importantes, Dios nos las da como bendición y tenemos que ser mayordomos de los bienes recibidos del Señor, pero cuando dice he comprado un campo y tengo que ir a verlo, o tienes mucha pasta para comprar un campo sin ir a verlo, o eres un poco torpe por comprar un campo sin ir a verlo, o las dos cosas, eres un torpe con mucha pasta y por eso has comprado un campo sin ir a verlo. Todo eso puede estar ocurriendo en esta persona. Pero igualmente, sea por lo que sea, esta persona pone y antepone una bendición de Dios, los bienes, por delante de Dios. Esta persona sobrepone unos bienes suyos por delante de la invitación de este Señor. Versículo 19, más excusas. El trabajo, negocios. Sin duda que el trabajo es una bendición de Dios. Cuidarás el huerto este y de todos los arbolitos comerás. Sin duda que el trabajo es una bendición. Pero cuando ocupa el lugar que no le corresponde, deja de serlo. He comprado 5 yuntas de bueyes, me hace mucha gracia y voy a probarlas, te ruego que me excuses. Está claro que los frontales LED estaban de oferta en el mercadillo del patio de los gentiles, porque este hombre iba a arar de noche, que es cuando se cena. Y entonces se apaña su linterna frontal y decide que tiene que trabajar a todas horas, incluso de noche cuando no es hora de trabajar, porque en su prioridad está el trabajo, están los negocios. Bendición de Dios, cosa buena. Pero claro, cuando la desubicamos, cuando la prioridad ya no está donde tiene que estar, pues ahí está el tío con su linternita en la cabeza y voy a arar de noche. Con un solo arado, de una sola línea, que no puedes mirar para atrás, porque como te salta la piedra, revienta el arado. Y ese que mira para atrás no es digno de tal, ¿eh? Ahí, el hombre priorizando. Maravilloso. Y Jesús no da puntadas sin hilo. Si los bienes son muy importantes para nosotros, y el trabajo, que es muy importante y es necesario para vivir, pero algún día me moriré, y entonces mejor haber aceptado la cena en la invitación eterna, porque si no todo lo trabajado para aquí, ya sabemos dónde va. La siguiente puntada que da Jesús es la políticamente más dolorosa en el tiempo en el que vivimos, quizás la familia. O sea, los niños, la familia, todo eso es muy importante. Lo es. Pero tampoco puede ocupar el lugar que no le corresponde. Versículo 20. Acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Alma de cántaro, vete con tu mujer a la cena. Siglo primero. No hay luna de miel. Hay una ley en Israel que exime al recién casado de ir a la guerra para poder quedarte en casa y así garantizar tu descendencia. Perdona, ¿una cena? ¿A mesa puesta con tu señora por ahí y luego vuelves a la casa? En fin. Excusas. Excusas. Rechazo. Al fin y al cabo, de aceptar la invitación de participar en un gran banquete. Del 21 al 24, las consecuencias. El siervo le cuenta al Señor lo que pasa, el Señor llena las mesas sí o sí, y ninguno de los que pusieron excusas probaron ni probarán bocado. Durísimas las palabras del versículo 24. Muy duras. Dios es el Dios de las segundas, de las terceras y de las enésimas oportunidades hasta que las oportunidades se acaban. Pueden pasar 500 trenes por la estación, pero cuando pasa el último, la estación se cierra y se acabaron los trenes. Hay muchas palabras, muchas frases de Jesús que son duras, difíciles de escuchar. Este versículo 24 para mí es una de ellas. Dios te invita a su banquete, te confirma que estás invitado, pero no te retuerce el brazo para que entres. Y si voluntariamente y responsablemente decides no entrar, pues te quedas fuera. Y ya. Dios no echa a nadie. Es que las personas que estamos fuera no queremos entrar. Y ya. Las puertas de par en par, pero... O no quiero, o no sé cómo hacerlo. Recuerdo mis preguntas cuando, con la invitación en la mano, no sabía cómo aceptar esa invitación. Esto del pan, del banquete divino, ¿esto cómo se come? ¿Esto cómo se acepta? O sea, montones de veces, no es muy fácil, se acepte ya. No, 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 Y leía Juan capítulo 6, versículo 48. Recuerdo leer este. Yo soy el pan, dijo Jesús. Jesús es el pan, pero ¿esto cómo se come? Para terminar de confundirme y para terminar con crianza católica, apostólica y romana, con lo del de, toma, este es el cuerpo, este es el pan, tal, toma, te lo comes y ya está listo. Cuando hay informaciones contradictorias, pues cuesta más trabajo. Cuando vienes de lienzo en blanco, quizás sea más sencillo, pero para mí era un poco caótico. Y llega Jesús en el 54 del mismo capítulo 6 y dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré al día final. No me enteraba del todo bien, claro. Me lo explicaban, pero se confluían informaciones y Jesús ofrece su carne y ofrece su sangre. Y antes de ir a la primera aceptación, me sumo a una pequeña reflexión en línea de lo que oraba Ana en el piano. Para los que ya hemos aceptado esa invitación, ¿cuántas veces viene a nuestra mente al cabo del día la realidad de que Cristo ha muerto por mí? ¿Cuántas veces recordamos que Jesús cargó con toda mi maldad? ¿Cuántas veces marca ese recuerdo mi forma de vivir, mi forma de orar, mi forma de entender la vida? ¿Cuántas veces el Evangelio marca mi carácter? ¿Cuántas veces recordamos que de verdad que un día que sí que aceptamos la salvación de Jesús? Porque antes de ese día pudimos reconocer que éramos imperfectos. Yo a día de hoy lo sigo reconociendo. Antes de ese día pude reconocer que de mi corazón surgían egoísmos, egocentrismos, perezas, mediocridades, cabreos descontrolados. A día de hoy, gracias a la gracia de Dios, no contento, pero puedo reconocer que no igual, pero siguen surgiendo. Antes de ese día no contaba ni con Dios ni con Cristo, ni para mi salvación ni para mi transformación. A día de hoy ya eso no pasa. ¿Cuántas veces el Evangelio obra en nuestra vida para salvarnos de nosotros mismos a diario y para transformar nuestro corazón a diario? Y sin embargo, el cielo, que no es para que los que se creen perfectos, el cielo sí que es para los perfectos. Y de aquí, perfectos, ahí de vista hay alguien que lo roza, pero el resto ni de lejos. Entonces, ¿dónde está el fallo? Porque luego miro y digo, con seguridad al cielo, muchísimos de los presentes. El porcentaje muy alto. Pues si es para los perfectos, si no lo somos, si al cielo sí que sí, entonces sí que nos vamos a la primera aceptación, a ese monte, a ese calvario, a ese monte en el que Jesús voluntariamente asumió todas nuestras imperfecciones, asumió nuestra maldad, asumió nuestro pecado, asumió todos esos impulsos del corazón que hace un momentillo decía, para que, cambiando roles, cambiando papeles, si lo queremos y si lo aceptamos, Él con mi imperfección en la cruz y yo con su perfección puesta como Dios, así sí que tenga cabida en el cielo. Ya Dios no me mira a mí como soy, me mira a mí en Cristo, claro. Pan, banquete, Isaías 25:6. Sobre aquel monte el Señor Todopoderoso preparó para todos los pueblos el banquete más costoso y más escandaloso que el ser humano pudiera imaginar. ¿Cómo de conscientes somos de esto en nuestro día a día? ¿Cómo afecta esto a mis decisiones? Y cuando Jesús muere, se rasga el velo del templo que separaba al ser humano de la presencia de Dios, permitiendo así y de nuevo, por fin, una relación personal y directa del ser humano con Dios. Isaías 25, versículos 7 y 8. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones, devorará la muerte para siempre. El Señor Omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará toda la tierra, de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. Una invitación y una confirmación. El Señor lo ha dicho, solo falta la aceptación. Ese es el orden. Invitación, confirmación, aceptación. El Señor nos ha invitado, ha preparado la mesa. Y lo que falta es aceptar. Y si no lo habéis hecho, pues lo único que hay que hacer es hablar con Dios, hablar con el anfitrión, hablar con Jesús y aceptarlo. No hay que hacer más. ¿Has aceptado? Sí, seguro, vale. ¿Se ha restablecido el canal directo? Sí. Pues estoy en la segunda mesa, en la privada. Cada día Dios nos sigue esperando a mesa puesta. Cada día. Cada día Cristo prepara una mesa para saciarme en y con su presencia. Sin la mesa eterna no tendríamos acceso a ninguna de las siguientes. No tendríamos acceso, si Jesús no hubiese derramado hasta la última gota de su sangre, a ese tiempo devocional, a ese tiempo de oración, no lo tendríamos. Mi corazón, hogar de Cristo, librito pequeño, se lee en una tarde, como todo, matizable, pero precioso, impactante. Capítulo de la sala de estar. Una habitación con chimenea, sillones cómodos. Una habitación encantadora en la que el joven creyente acuerda con Cristo verse a menudo. El escritor, actor secundario, dice: no se me ocurriría nada que me apeteciera más que pasar un ratito con Cristo. Ahora dices, tengo que orar. No se me ocurriría nada más agradable que pasar un ratito con Cristo. Y él, dice el actor secundario, y yo añado para mi deleite, él, Cristo, me promete estar allí siempre, a mesa puesta, todos los días. Aquí estaré para reconfortarte, para alimentarte, para producir en ti crecimiento. Aquí estaré siempre, siempre, siempre con la mesa puesta. Así que este joven creyente, no biológicamente hablando, sino joven en la fe, estaba recién convertido, bajado a cada mañana a esa sala segura a participar de la intimidad con Cristo y alimentarse de la palabra de Dios. Porque como decíamos al principio, no solo de pan vive el hombre. Cada día bajaba, cada día degustaba de la comida. Y sin embargo, por las ocupaciones de la vida, por las responsabilidades, por el motivo que sea, y sin saber cómo, esos ratitos se fueron acortando, incluso un día llegaron a desaparecer. Era capaz de pegarse sin comer días enteros. Un día, y otro día, con el encanijamiento correspondiente de tu vida espiritual. Si no comes adelgazas, pues si no... Yo no sé si os ha pasado que cuando estáis absortos en algo o se nos olvida comer, o sencillamente es que lo que estamos haciendo es más importante que la comida. Y pasa. Con la comida espiritual, digo, pasa lo mismo. Estamos tan absortos en una parte buena de nuestra vida que estamos descuidando otra igual de buena, incluso más necesaria, y podemos decirnos que me he comprado el LED y entonces me centro en el trabajo porque en ese momento es lo más importante, o es que tengo que pasar tiempo con mi mujer y puedo buscar excusas realmente buenas y plausibles, cuando la realidad es que el día tiene 24 horas y que si me organizo responsablemente delante de Dios, el día tiene tiempo o debería tener tiempo para trabajar, para pasar tiempo con mi familia, por supuesto que para orar, y hasta para descansar. Hasta para descansar. Por el motivo que tenemos claro, que es que nos ama, Jesús entrega hasta la última gota de su sangre para tener ese tiempo con nosotros, porque por increíble que parezca, para nosotros para él ese tiempo es valioso. El protagonista secundario dice que una mañana, bajando de bulla por las escaleras, el principal es Cristo. Estoy diciendo todo el rato el protagonista secundario, no sé si había aclarado quién era el principal. Baja corriendo por las escaleras y se encuentra la puerta entreabierta, la chimenea encendida y Jesús esperando. El que tenga oídos. Última mesa. La pública. Termino en 2 minutos con la mesa pública y con una reflexión de 15 segundos. La última mesa, igual que la segunda, es consecuencia de la primera. Pero a diferencia de las dos primeras, indudablemente dista muchísimo de la perfección. Según quien prepare esta mesa y lo que nos sirva, pues habrá días que la mesa nos va a gustar más y habrá días que nos va a gustar pues menos. En función de quién y de dónde, en muchos sitios y muchas personas, pues unos días la mesa será más variada, otros días menos, unos días tendrá un toque más oriental, otro día mediterráneo. Un día a la semana esa mesa se sirve en el edificio, y si el Señor lo vuelve a permitir, pues también se servirá en casas o en Zoom. y empezamos un nuevo curso. La escuela dominical está preparando la mesa para nuestros niños. Los responsables de los grupos pequeños ya en breve vamos a empezar, si no se ha hecho ya, pero vamos a empezar a tratar de adecuar el menú para nuestros comensales. El equipo técnico ahí arriba en cocina haciendo los ajustes necesarios para que pueda salir la cosa hacia adelante. Carlos y Olga dejando el restaurante bonito. Hoy la alabanza, por fin, nos ha deleitado con su alimento recién hecho y ya no embotellado. Por fin. Gracias a ellos y a Dios por ellos. Y al igual que la alabanza, cada domingo hay personas que con toda su perfección y que con toda su capacidad de error tratan de servir la mesa con la palabra de Dios. ¿Para qué? Sirviendo a Dios y reflejando el amor que de Cristo han recibido primero, cada semana nuestra familia en Cristo, cada semana nuestra familia en Cristo prepara la mesa para que mejor o peor, pero que en la casa se coma. A mesa puesta. Habrá veces que por el motivo que sea, y digo motivo, pues no asistiremos a alguna de las dos mesas últimas. Tampoco pasa nada. La mesa está puesta. Pero lo verdaderamente importante es que un día la invitación trascendental de la primera mesa, sí, que se aceptó, y que la confirmación de nuestra asistencia al cielo está ratificada por la sangre de Cristo. Cuanto más crezca esta realidad en nuestro día a día, más se van a ordenar el resto de realidades en nuestro día a día. Lo imprescindible, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno por el motivo que sea está oyendo la voz y aún no ha abierto la puerta, que la abra, que la puerta, la mesa está servida. Si sí, si ya estás dentro, si estás sentado a la mesa, que el Señor siga moviendo nuestro corazón para alimentarnos cada día, no solo de pan, que por supuesto que también, sino que además nos dé el apetito necesario de la verdadera comida y de la verdadera bebida. Que así sea.